captura por los jueces de los juzgados y demás órganos que hay en Canarias. La verdad es que los medios están, no voy a decir óptimos, pero vamos, son suficientes.
Le preguntábamos también por la lentitud, y esta era la respuesta.
Esa lentitud de la justicia, la que se queja la gente, es una lentitud, llamémosle, natural. O sea, si no se puede pretender que un pleito se resuelva en 3 días, porque hay que dar tiempo a la parte contraria que se defienda, hay que dar garantías a la parte denunciada, y eso no se puede hacer de forma inmediata, ¿no? Y de otro lado, pues en algunos casos concretos pues existen algunas disfunciones, ¿no? Pero son puntuales, aisladas. Yo en general, yo no me quejaría como ciudadano de demasiada lentitud en la justicia, ¿no? Debo decir, por lo menos comparado con los tiempos pretéritos, ¿no? Donde los pleitos duraban años y años, y ahora pues resuelven en un tiempo más o menos razonable, ¿no?
Yo no me quejaría de la lentitud de la justicia, dice Antonio Doreste. Carlos.
Hombre, yo, si fuera Antonio Doreste, haría una visita sorpresa a los servicios de justicia, como hace Roberto Moreno con las urgencias.
Pero sorpresa, sorpresa, sin avisar a nadie.
Sorpresa, sorpresa, porque probablemente se lleve alguna sorpresa y comprenda que lo que está diciendo no voy a ser respetuoso y no lo voy a calificar de disparate, pero desde luego yo creo que, a ver, choca, de pronto vamos a ser suaves, con lo que está pasando en muchos juzgados y en muchos partidos judiciales. Vamos a ser más concretos, ¿no? Vamos a ver, la causa del famoso caso Corredor, que tanto se dilató por la ausencia de un escáner, y eso está probado, no puede venir aquí nadie, ni este señor ni nadie, a decir que tenemos medios suficientes y que la Consejería de Justicia le dijera al juez Pamparaguatro, vaya usted a escanear a Santa Cruz, de La Laguna a Santa Cruz. Es decir, saque de su partido judicial un expediente, un sumario, y llévelo a otro sitio para escanear. Es de un cutre que ni en el Bajo Volta pasan esas cosas, ¿no? Pues probablemente ya haya un escáner en La Laguna, pero hubo que montar un escándalo para que así fuera. Yo creo que el señor Doreste, que está instalado en el TSJ, no nos olvidemos, en la sala de lo civil y lo penal, que ve 4 causas al año, es lógico que esté cómodo. Los demás son cáscaras de lapa.
4 causas al año.
¿El TSJ? Pon de 6. El año de más es 3. Estamos hablando de la sala que ve las causas de los aforados. ¿Cuántas causas de aforados conocen ustedes en este momento que estén vivas?
Yo me voy a quedar con la duda, Carlos, de si sigue existiendo el Bajo Volta. Váyase por delante.
No existe.
No existe, ¿no? Existió.
El Alto Volta
existió. En el mapa político estaba.
Sí, pero el Bajo Volta es un recurso que yo utilizo para irnos todavía a lo más subdesarrollado.
Es que alguna vez te lo he leído y siempre me ha hecho gracia esto del Bajo Volta. Vamos a decirlo de una manera, como hay que decirlo. Es decir, digamos que lo que ha dicho no coincide con lo que en el día a día funcionarios y usuarios de la Administración de Justicia se tropiezan. Es decir, no coincide. Es decir, yo creo que hay una percepción absolutamente mayoritaria de que la justicia es lenta, y hay una percepción absolutamente mayoritaria de que en todos los ámbitos de la administración, pero especialmente en justicia, hace falta que impulsen medios materiales, medios humanos, y desatascar mucho las cosas, porque de lo contrario difícilmente puede ser justa esta justicia, por tardanza, por falta de medios, porque es muy difícil hacer las instrucciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que, siendo perfectamente legítima la fotografía que hace Antonio Doreste, yo creo que no coincide, y además coincidirán en que no coincide todo el que trabaja, o muchísima gente de la que trabaja a pie de obra, a pie de calle, en los juzgados de instrucción, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones que justamente coinciden hoy con la información que publica Diario de Avisos en la portada, ¿no? Que se suspende el juicio de las Teresitas por falta de una sala adecuada, es verdad que...
Ah, es que andamos sobrados, efectivamente.
Es verdad que es un juicio muy potente, como decíamos con Vicente Garrido esta mañana, ¿no? Y que también, pues, se van a interesar muchos medios en estar pendientes de ese juicio, pero ¿cómo es posible que no tengamos una sala para un juicio como ese? O por lo menos que no la tengamos hasta mayo, ¿a Carlos?
Pues porque no la hay, efectivamente. Vamos a ver, en Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con unas nuevas instalaciones magníficas, en algunos casos hasta excesivas, pero bueno, las cosas son así. En otros se ha quedado corta porque se planificó en los años en que Mario Estrella Navarro era consejero de Justicia, imagínate. Pero el Santa Cruz se ha quedado atrás, y en este caso concreto supongo que es un caso que se va a juzgar. Ahora mismo me cogen sin la información actualizada, supongo que se va a juzgar en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, no en un juzgado de lo penal normal, lo entiendo yo, porque al TCJ no va porque ya no hay aforados. Uh-huh. En fin, pues se alquila una nave industrial, como han hecho en Madrid con macrocausas, ya que andamos tan sobrados, que se alquile una nave industrial y se adecua. Pero si es que esto, ¿cuándo ha sido problema la prensa? ¿Cuándo la prensa ha sido un problema en este país? ¿Cuándo? Que me lo digan a mí. Pues se busca un sitio grande y ya está, no pasa nada. Pero sinceramente no entiendo estas cosas que se dicen. Mire, el señor Garrido ayer mismo, aunque yo sé que no tiene el TSJ una cosa y la Fiscalía General de Canarias otra, pero el señor Garrido ayer mismo en el Parlamento se quejaba de falta de medios. O sea, no puede ser que estemos proclamando una cosa y la contraria el mismo día, ¿eh?
Hoy fue un poco más moderado, cuando lo entrevistábamos en COPE, fue un poco más moderado y le preguntaban por las declaraciones de Antonio Doreste y no fue tan crítico, pero es verdad que ayer decía que bueno, que ni siquiera cada uno de los fiscales tiene un personal de apoyo, está por debajo de la ratio, ¿no?
Fue conciliador, con frases tan conciliadoras como lo comparto porque él conoce mejor que yo eso de lo que está hablando. Y vamos, y es razonable que entre uno y otro pues sean conciliadores en privado y también en público, ¿no?
Bueno, leo la información que aparece hoy en Canarias 7 sobre las declaraciones que hizo los juzgados el chico que supuestamente mató a Saray, ¿no? La joven palmera. De 26 años, dice Antonio Fernández de la Gándara en su información, dice, la mató machacándole la cabeza con un objeto de la caja de herramientas de su padre, furioso tras perder un juego bélico en red al que jugaba en la cama y molesto porque ella, que estudiaba arriba, había bajado para recriminarle sus gritos al perder la partida. El homicida confeso de la joven Saray, su vecino del piso de arriba, Alberto M.P., 18 años, relató ayer ante el juez con pasmosa frialdad cómo había acabado con la vida de la joven de 26 años.
Lo más fácil es recurrir en estos momentos a el daño que mental que producen los videojuegos y los juegos electrónicos en general a personas con ciertas carencias, digamos, afectivas, vamos a darlo ahí. Pero, ¿y esos padres? Porque este señor vive o vivía hasta que ha sido ingresado en prisión con sus padres. Y su madre recriminaba a Saray que usara tacones porque se veía en el piso de abajo, ¿no? Un cura amigo mío ya fallecido, por lo tanto puedo decirlo, decía, si los niños son yeyes es porque los padres son yaya. Estamos hablando de una persona de 19 años, imagínense a qué personas estamos alimentando, ¿eh? Y qué personas se están alimentando con la nueva ciudadanía y con los nuevos medios, ¿no? Una persona que coge una herramienta y fríamente sube dos veces, porque lo que tenemos nosotros entendido es que se quiso asegurar por segunda vez de haber matado a su vecina de 27 años, porque le cabreó perder en un videojuego de lucha, ¿eh? Un videojuego bélico, en el que probablemente salió excitado por la violencia que se aplica en ese tipo de juegos, ¿no? Yo nunca he jugado un videojuego violento, pero me lo puedo imaginar porque algo he visto por ahí, ¿no? Estamos ante un crimen machista, aunque no sea pareja o expareja la víctima. Probablemente pueda ser un atenuante que no fuera su pareja, pero estamos hablando de la superioridad de un varón sobre una mujer, y yo creo que esto debería ser calificado así. Me parece un crimen execrable.
Que es un cóctel endemoniado, es decir, está por un lado el dolor, la rabia de la familia, de los amigos, de los conocidos de Saray, porque da una rabia infinita. Vamos a ver, el horror probablemente no se pueda catalogar. Horror es, pero claro, hay edades y edades, y la verdad es que cuando uno ve el caso de Saray, pues en fin, cuesta incluso hablarlo en público, y no te digo ya en antena, ¿no? A partir de ahí, el escalofrío de una historia que supera con creces muchísimas películas de terror. Y desde luego, probablemente no sea, digamos, oportuno o conveniente abrir un debate sobre el uso de los videojuegos en determinadas edades. Pero hombre, alguna reflexión sí. Y no quiero decir con esto, Dios me libre, que utilizar videojuegos sea un tema que haya que criminalizar ni que demonizar. No estoy diciendo eso ni de lejos, pero hombre, una reflexión merece. Yo creo que todo el mundo lo diga o no lo diga, hoy está haciendo alguna reflexión sobre el particular.
Uh-huh. Pero es que vemos a los chicos de muy jovencitos ya utilizando teléfonos móviles en algo tan saludable como comunicarse entre sí, pero empieza a haber patologías, ¿eh? el estar permanentemente conectado al mundo a través de un instrumento electrónico probablemente no sea bueno, ¿eh?
Y después, perdona Carlos, es verdad que hay determinados videojuegos en los que digamos, se cruzan todas las líneas de lo que es admisible en términos de violencia, etcétera, etcétera. Es decir, juegos que, desde luego, cualquier cosa menos instructivos. En fin, y eso al final no dejan de ser semillas que van quedando por ahí. Y aparte se van perdiendo un poco la noción de la línea que separa la realidad de lo que no lo es, etcétera.
Exacto,
etcétera.
A eso quería referirme. Yo creo que hay una frontera que traspasan los que están todo el día enganchados a esto, y por lo que hemos conseguido recabar de los vecinos, este señor estaba, porque ojo, es mayor de edad, ¿eh? El señor estaba enganchado permanentemente a videojuegos, no salía a la calle, enganchado a los videojuegos. Y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, y sus padres que vivían allí, pues tendrán que tener alguna explicación para lo que ha ocurrido, ¿no?
Por lo visto, todas las fuentes que han asistido a sus declaraciones han destacado la frialdad con la que reconoció el crimen, y por lo visto no demostró ningún afecto por la chica ni ningún tipo de empatía.
Es que pensemos, y esto más allá de este caso, pero sirve este caso para irnos un poquito a lo que pudiéramos denominar una teoría general. Es que hay determinados adolescentes, y no tan adolescentes, que a lo mejor sumadas al día están más horas en esa irrealidad que en la realidad. Entonces, claro, al final la confusión es muy, claro, muy importante, y en la línea en la que apuntaba Carlos, más allá de los videojuegos. Es decir, en determinadas edades, perdón, que son edades adolescentes y a veces suman ya unos cuantos años después de adolescentes. Vemos el comportamiento, la relación de pandilla entre ellos y ellas, la violencia gestual, la violencia verbal, en la que se mueven como único código de comunicación, y definitivamente estamos perdiendo la batalla. Es que eso, digamos, es la antesala de lo que después ocurre muchas veces.
Yo creo que a nuestros ancestros les habrá pasado lo mismo cuando nosotros empezamos, pues no sé, con los equipos, con los Walkman, por poner algo. Decía, me quítate eso de las orejas, que estás todo el día escuchando música. Probablemente a nosotros nos esté pasando que a nuestros hijos, sobre todo a los que tienen hijos más jóvenes, no sepamos cómo reaccionar ante esa, en fin, irrupción en nuestras vidas de todos estos elementos electrónicos y de videojuegos y demás, ¿no? Pero es probable, siendo un absoluto profano en la materia, que quien esté tanto tiempo enganchado, como dicen, que estuvo, ojo, todo presuntamente, porque no, las informaciones que tenemos son las que tenemos, pues termine convirtiéndose en un personaje, él mismo asuma el rol de uno de los personajes con los que juega habitualmente, ¿no? Y como es fácil matar apretando un botoncito, pues termines convirtiéndote en una persona que aprieta botoncitos.
Bueno, vamos a terminar, si les parece, con una clave política. Estamos con la vista puesta ya en el lunes y esa comisión bilateral donde se van a explicar los detalles de la sesión del famoso ITE y esos 160 millones de euros. Digo ese 160, pero a lo mejor el lunes nos llevamos una sorpresa y no son 160, o como ha dicho Jaime, es en diferido. En fin, ¿qué esperamos y qué informaciones tienes de lo que puede pasar el lunes, Carlos?
Pues lo que va a pasar el lunes es una nueva fanfarria, un nuevo espectáculo chinesco en el que el gobierno de Canarias va a fingir que tiene un diálogo estupendo con el de Madrid para no conseguir nada, cero. Nos están tomando el pelo nuevamente, pero vamos, no han dejado de tomarnos el pelo. Desde que el señor Clavijo tomó posesión como presidente, lo único que ha hecho positivo para el futuro de la humanidad es rehabilitar políticamente a José Manuel Soria y convertirlo en un interlocutor como lo fue en su día José Carlos Mauricio, que es el famoso conseguidor que teníamos en la villa y corte. Porque nada, insisto, nada se ha conseguido que no estuviera ya en el mundo. Y si el ITE no está en los presupuestos, no está en este mundo. Y en los presupuestos del General del Estado para 2016, el ITE está del lado de España, no está del lado de Canarias. El que quiera, el que pretenda repartir el ITE a partir del lunes, está tomándonos el pelo, porque no está en este mundo. Y será el gobierno que entre en enero, o en febrero, no sé cuándo se tomará posesión, el gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre, será el que decida si para 2017 empieza a soltar dinero del ITE para Canarias. Pero este gobierno y el que venga lo tiene muy fastidiado, porque el que venga además tiene que hacer un recorte de entre 7.000 y 20.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, según Bruselas o según los expertos. Y como comprenderán, no están para soltar 120, 160 o 192,3 millones de euros. Esto, lo de las carreteras, es una absurda y absoluta tomadura de pelo, ofensiva tomadura de pelo, en la que nos han tenido entretenidos durante todos estos meses.
Jaime.
Hemos empezado la mañana hablando de sorpresas. La visita de Montoro no será una visita sorpresa a las 11 de la mañana. Y desde luego a mí me sorprendería muchísimo que anunciaran que en 2016 va a haber algo parecido a esa cantidad de la que venimos escuchando que se está repartiendo durante tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque en línea con lo que dice Carlos, es decir, es que están los presupuestos generales del Estado, que hay fórmulas presupuestarias más allá de las fórmulas posibles presupuestarias, de la creatividad presupuestaria de una u otra administración. Esto tiene toda la pinta de que quienes han estado, que si triple paridad, que si esto, que si lo otro, en 2016 van a haber poco o absolutamente nada. Y la pista de que esto va a ser así es que durante las últimas semanas han hecho muchísima pedagogía abriendo el plano. Y lo que eran 160 millones para 2016, ahora se han convertido en 1.600 millones de aquí a 2026, que es tanto como salir el lunes anunciando que Canarias recibirá 3.200 millones de aquí a 2036.
Hombre, con lo que hemos hablado, con las discrepancias que ha habido entre las distintas administraciones, con las críticas que se han producido, Carlos...
Con los ayuntamientos, perdona, Mayer, que empiezan a levantar la mano, ¿sí? Y mucho han tardado para decir que esto de la FECAI...
¿Ayuntamiento? Y universidades.
Sí, que no terminan de entenderlo, por decirlo de alguna manera.
Con todo lo que ha caído sobre esto, Carlos, como para que el lunes diga que no, que de momento el dinero ese no está.
No, pero no nos olvidemos que tanto Coalición Canaria como el PP, que son, van a ser los dos protagonistas de esa reunión, porque el PSOE en este gobierno es un convidado de piedra, van a decir lo que les convenga en un periodo electoral. No nos olvidemos de ese escenario maldito, pero que es muy relevante tenerlo en cuenta, porque probablemente asistamos a una nueva ceremonia de la confusión en la que se dirán cosas que son mentiras. No digo falsas, ¿eh? No digo inciertas o medias verdades. No, mentiras, completas mentiras. Insisto, lo que no está en los presupuestos, cualquiera que sepa un poquito de administración pública sabe que lo que no está en los presupuestos no existe. No existe. O sea, ¿qué está repartiendo el gobierno de Canarias para 2016? Cero, como diría Aznar, patatero. Cero patatero, no está repartiendo nada. Pero si es que nos han quitado 755 millones del convenio de carreteras y seguimos dándole abrazos a Soria, hombre. ¿Pero qué tontería es esta? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Y lo del ISTE, porque es el Impuesto General de Tráfico de Empresas, es otra tomadura de pelo colosal, en la que han cogido a Casimiro Curbelo y lo han lanzado como una especie de baluarte de la triple paridad para ver si lo pueden comprar y que entre en el gobierno de Canarias en enero apoyando un gobierno coalición Canaria-Partido Popular, que es lo que quieren estos desde hace mucho tiempo. Es que, vamos a ver, no nos engañemos, esto es una fabulosa tomadura de pelo. No hay pasta. Dedíquense a trabajar en otra cosa porque están perdiendo el tiempo con nuestro dinero, es decir, el sueldo que le pagamos a estos señores. Que lo dedique a gestionar lo que tienen, no lo que no tienen.
Hombre, es que me ha recordado ahora, Carlos, con esta explicación, lo que nos pasó Jaime esta semana en el Parlamento.
Yo no sé si Carlos ha tenido oportunidad de escucharlo, pero si podemos recuperarlo, yo creo que vendría muy bien, porque si no lo has escuchado, Carlos, te va a sorprender lo bien que Román Rodríguez imita la voz de José Miguel Ruano.
Es decir, vamos a recuperarlo. Casimiro Curbelo se ve apoyando... ¿un pacto coalición PP agrupación socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
De luego, ni depende de mí. Yo siempre, y el grupo político al que pertenezco, está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos
de esta tierra. Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Siendo que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
Bueno, Carlos, como has podido escuchar, Román Rodríguez, una de dos. No, o Román Rodríguez imita a la perfección el timbre, los respiros de José Miguel Ruano, o... José Miguel Ruano, están las veces de traductor e intérprete de lo que va a decir Román Rodríguez.
Una pregunta, ¿estaba adelante presencialmente Román Rodríguez en el momento que dijo eso? Sí, ¿lo estaban viendo ustedes? ¿Fue él el que lo dijo? Porque efectivamente es Ruano. Ruano en estado puro.
Es José Miguel Ruano.
Pero
sí.
lo gracioso de este asunto, que por eso es que yo le dije, le ha respondido a José Miguel Ruano, porque además estaban, digamos, en lados opuestos de la mesa, ¿no? Y entonces estaban todos los focos puestos sobre Casimiro Curbelo. Es que y de repente cuando saltó en el lado derecho de la mesa, José Miguel Ruano nos descolocó a todos, ¿no?
Es que la cosa efectivamente es Mayer preguntándole a Román Rodríguez y responde José Miguel Ruano.
Para que los oyentes entiendan la escena, se dieron cuenta que nos reímos todos porque no entendimos muy bien lo que estaba diciendo Casimiro Curbelo. Entonces terminamos todo con una carcajada y entonces estaba diciendo que no, como Román Rodríguez, como diciendo, es que qué locura es esto, no se entiende nada. Y entonces por eso le digo a Román Rodríguez, no lo hemos entendido, ¿no? Pero claro, saltó José Miguel Ruano.
De todas maneras, de lo que ha dicho, o mejor, casi de lo que no ha dicho Casimiro Curbelo, me quedo con dos cosas. Una, no depende de mí. Todo el mundo sabe que Casimiro Curbelo es una corriente minoritaria dentro de la agrupación socialista Gomera.
El sector crítico.
Es el sector crítico. En el último congreso de la agrupación socialista Gomera no pasó del 15% de apoyos, con lo cual, es verdad, no depende de Casimiro Curbelo lo que haga su partido en absoluto. Y después esto de, si los que tienen que y la llevan a cabo pero no la producen, pues bueno, vale, lo comentaba ayer, como respuesta para esto o para hablar, pues no sé, de la importación de leche o de la exportación de lo que ustedes quieran, ¿no?
Sí, 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 vamos a ver. Casimiro Curbelo, por primera vez en su vida, es dueño de todo, hasta del propio de su propio partido. Y está vacilando con Coalición Canaria, con el PSOE, con el PP, está dejándose querer por todo el mundo. Este gobierno es tan interino, que da pena verlo. Y todos estamos esperando que llegue el 20 de diciembre, ha sido una maldita vez, se ponen de acuerdo y ya dicen qué gobierno es el que quieren tener. Pero desde luego que Casimiro Curbelo está jugando a todas las bandas y con esto de la triple paridad lo lanzaron. Él ya se ha arrepentido, me consta que se ha arrepentido porque me lo ha dicho. Lo lanzaron al estrellato para que él defendiera esa opción de la triple paridad justo en el momento en que crecen las voces de una manera abrumadora contra el sistema electoral. Me parece penoso, ¿no?
Yo creo que de la triple paridad iba a decir, han desistido, casi han desistido, lo que pasa es que todavía no nos lo han contado. Es decir, yo creo que poquito a poco han ido aparcando, apagando, durmiendo esto de la triple paridad, todos los que en su momento lo lanzaron, y ya empiezan a introducir pues otras terminologías, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ahora están hablando de planes estratégicos, que cada cabildo presente un plan estratégico, o sea, que va a salir de los presupuestos de la comunidad autónoma por la vía de la financiación normal a las corporaciones locales, es decir, el REF.
Es que de alguna manera han desistido, como se veía venir, entre otras cosas, porque en Gran Canaria, digamos, la contestación es la que es. Ahí está, por ejemplo, el círculo empresario, por poner un ejemplo, y porque en alguna ocasión lo hemos dicho, es que esto de gobernar tirando de triple paridad es como bajarte una aplicación, vale, muy bien, pero es que gobernar requiere un esfuerzo un poco mayor, ¿no?
Oye, Jaime, a lo mejor por terminar con una sonrisa, que es viernes y siempre se agradece, a lo mejor deberíamos preguntarle a este falso vidente africano que le estafó a un jubilado más de 80.000 euros. ¿Cómo se va a resolver este asunto, ¿no? ¿Y qué va a pasar después del 20 de diciembre, como dice Carlos, ¿no? 80.000 euros le estafó un jubilado diciéndole que él iba a acabar con su mala suerte. Y se llevó parte de la herencia. Y lo detuvieron, pues, en el aeropuerto Reina Sofía cuando regresaba de Francia, me imagino, después de haberse gastado parte de ese dinero.
Pues para acabar con tu mala suerte, que te levanten 80.000 euros, hombre, como comienzo no está mal, ¿no?
No empezamos con buen pie, ¿no?
Oye, vamos a ver, si lo que te estoy pidiendo es que me entierres la mala suerte y lo primero que hace es cobrarme 80.000 euros, pues no le veo yo negocio.
El dinero puede provocar mala suerte, ¿eh? Yo creo que lo mejor es quitárselo.
Hombre, no es por hacer sangre, porque lo del pobre hombre tiene la verdad que un lado muy triste, ¿no? Pero fíjate que el tipo puede decir, pues se confirma mi mala suerte, pues, o sea, porque doy con un falso vidente.
No, y vendrá otro y dirá, es que hay que pagar mucho más para quitarte
mala suerte tan brutal.
Oh, claro.
Es tremendo. Carlos Sosa, director de CanariasHora.com, gracias por estar con nosotros en este tiempo de análisis. Jaime Pérez Jombet, muchas gracias también y feliz fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazo, Carlos.
Buen fin de semana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan? Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado de las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Albacete Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan mantener la buena racha liguera.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Albacete Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chileven and Grill junto a la BP Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candelburger,
Mantequilla Carrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Friva
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Siete minutos, ya estamos con Juan Francisco Cruz y con Guillermo García, que son los hombres que cada día pues hacen un análisis exhaustivo de las portadas de los periódicos. Guillermo, buenos días.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Guillermo, ¿por dónde empiezas?
Pues empiezo preguntándome, Mayer, si nos hemos vuelto todos un poco locos, ¿no? Porque la verdad es que he hecho un vistazo hoy a la portada de Canarias 7, a la portada de La Provincia. En uno lee que Saray fue asesinada tras quejarse del escándalo con los videojuegos y en otro lo embiste con el coche y lo remata a golpe. En fin, son dos sucesos que realmente nos hacen reflexionar, ¿no? También en La Provincia leemos ese, ¿no? Un joven de 19 años atropella y mata a un delincuente habitual del sur. Realmente hay que hacerse muchas preguntas respecto a este asunto, sobre todo el caso de Saray, ¿verdad? Si realmente pues un joven de 18 años que está jugando un videojuego online, le interrumpen, pues asesina de esta forma a Saray, ¿no? Repito, yo creo que es para hacerse muchas preguntas y muchas reflexiones, ¿no?
Sobre todo impacta mucho lo que se dice de sus declaraciones, tanto ante la Brigada de Homicidios como ante el juez ayer.
Con la frialdad con la que las hace, ¿no?
Que las hizo con muchísima frialdad y que no evidenció, por lo visto, ningún afecto por la joven ni ningún tipo de empatía con el asesinato de esta chica, ¿no? Es tremendo.
No lo sé.
Él, y además que lo tenía claro, porque el mismo argumento que le da la policía, el mismo argumento que le da el juez en la jornada de ayer, no cambia ni una coma de lo ocurrido en aquella fecha.
Por eso decíamos, ¿no? De la frialdad.
Sí, sí.
Al final uno piensa, bueno, ¿tendrá su afición a los videojuegos violentos algo que ver con una reacción de este tipo, con un comportamiento en la vida real de este tipo? Es la pregunta que el fondo del asunto que yo me plantearía, ¿no? Si realmente este tipo de jóvenes que están enganchados a los juegos online...
Esta semana le hacen un examen psicológico, porque además era estudiante de informática, de primero de informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la historia es larga, lo ocurrido ese día, de ella bajar, de él subir, pero bueno, lógicamente, es que te deja uno bastante frío lo ocurrido, y yo estoy de acuerdo con Guillermo, solo ver la portada del Canarias 7, la primera palabra es mató, y miras un poquito más abajo y ves lo embiste y lo remata a golpes, y vamos, que... Es muy duro, muy fuerte esto,
¿eh? Es muy duro. Les leo algunos de los comentarios de los oyentes, ¿no? Sobre lo que decía Guillermo, ¿no? De los videojuegos. Dice un oyente por aquí, Mayer, hay un juego que se llama Ojo por Ojo. Esto va a seguir hasta que no haya mano dura. Saludos de un palmero cabreado con lo que ha pasado. Otro oyente dice, no sean demagogos, el asesinato de Saray no puede ser considerado violencia machista. Dice otro oyente, en este caso nuestro crítico de cine Javier Suárez, sí, estoy con Jaime en que se debe hacer una reflexión acerca de los videojuegos y la violencia de muchos de ellos. En el cine no puedes entrar a ver según qué peli, y los videojuegos nos dejan al pie de la imaginación, matar, matar y matar. Pierden la noción de la realidad, da auténtico miedo, y ojo, que veremos la condena que le cae y cuando salga qué pasará con él.
Hombre, los videojuegos tienen una calificación por edades que vamos a ser serios, es decir, muchos padres no respetan. O sea, es evidente, ¿no? Estos videojuegos de matar, matar y matar, como dice Javier, prácticamente todos tienen una calificación para mayores de 18 años.
Sí. Es complicado porque ya es que te lo puedes bajar por internet.
Claro,
puedes
claro,
jugar
claro.
A través de online. Claro. Un padre puede controlar todo eso.
Claro.
Que es muy difícil. Otra cosa es que vayas a la tienda y pongas 20 euros y te compres un videojuego. Pero al final, internet...
Claro, ese es el caso. Es decir, que niños menores de edad están cayendo este tipo de videojuegos, ¿no? Y hay que saber manejarlos y saber que, en fin, que es un juego y que... Y que es una ficción, pero bueno, en fin.
No, pero eso ha ocurrido, de todas formas, no sé si ustedes recuerdan los juegos de troll también, cuando después salían a la calle y se creían el personaje que eran en aquellos juegos de mesa. Yo creo que esto ha sucedido siempre, lo que ocurre es que ahora hay que analizar un poquito también la mente de algunos jóvenes, ¿no?
Más comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10, dice un oyente, asociar videojuegos a ser un asesino me parece absurdo, mucha gente juega con consolas y no mata a nadie, es como decir cazador igual a asesino.
Pero en eso estamos de acuerdo, quiero decir, yo también juego a los videojuegos y mato soldados y mato marcianos, pero en no lo sé, si en determinados sujetos que tienen ese fondo, ese potencial... A lo mejor sería una cuestión para un psicólogo más que para nosotros, pero...
Otro oyente dice, dejémonos de juego y San Juego, es un asesino.
Bueno, ¿te parece que continuemos con el resto de las portadas, Mayer? Imagen de portada de la provincia, Chirino regresa a Gran Canaria y también el desafío soberanista catalán, que es noticia en los dos periódicos Gran Canarios, en Canarias 7 con foto de portada Artur Mas, Cataluña sin independencia y sin nadie al frente, y en la provincia en la constitución prevalecerá, que nadie lo dude, palabras de su majestad el rey en el día de ayer. En la prensa tinerfeña leemos hoy que 210.000 canarios padecen diabetes, una auténtica epidemia de este siglo 21 en nuestro archipiélago, que pasa por ser la comunidad autónoma donde más incidencia tiene esta enfermedad. Y también nos cuenta el periódico El Día que conduce sin carnet, fíjate, en la misma línea, conduce sin carnet, atropella a un peatón y luego se da la fuga, ha ocurrido en el municipio de Adeje. En la opinión de Tenerife destacamos hoy que Santa Cruz incorporará a 118 policías para atajar la delincuencia. El alcalde achaca el aumento de los robos a bandas organizadas que actúan contra los cruceristas. La foto de portada es para la tradicional, de San Diego, en la laguna, fundamentalmente la laguna revive la tradición de San Diego, el día de la fuga que nació en la universidad y que poco a poco con el paso de los años se fue extendiendo a otros centros educativos. También foto de portada para un carnavalero que se nos ha ido, Suspi Hormiga, el carnaval se viste de luto por la muerte del murguero Suspi Hormiga. Y por último, en Diario Avisos, leemos hoy que la justicia argentina verá 1.800 casos de víctimas canarias del franquismo y que el juicio de las Teresitas se retrasa hasta mayo por falta de sal.
Bueno,
Bueno, esto está dando mucho que hablar en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10, el asunto de este joven que jugaba los videojuegos y que acabó con la vida de Sarai. Dice otro oyente: buenos días, los culpables somos los padres. Si al niño le apetece un móvil a los 11 años, se lo damos aunque suspenda. Otro oyente dice: no creo que el videojuego sea el causante de que haya matado a esta chica, pero lo que sí es cierto es que cuando alguien tiene un desequilibrio, los videojuegos no ayudan, y menos los bélicos, dice este oyente en el 610-1080-10. Juanfran, titulares del deporte.
Pues son tres fundamentalmente. El primero es el clásico, que ya prepara tanto el Barça como el Madrid. En el Sport, Messi ya chuta, se incorporó al grupo y podría estar en el próximo día 21 frente al Real Madrid en el Bernabéu. En el Marca, vuelve el clásico con la conexión más letal, y es que va a estar Karim Benzema junto con Cristiano Ronaldo en ese partido. Y el diario, al margen de Spanish Premier, con los seis jugadores de la selección española que juegan en la Premier League, también habla de Lorenzo, que se quema una pierna celebrando el título. El accidente se produjo cuando aceleró su Yamaha en el aeropuerto.
Interesante el comentario que hace un oyente. Saben que hoy hemos estado pues analizando las palabras de Antonio Doreste, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dice que nuestra justicia funciona bien y no hay motivos para quejarse. Dice un oyente: funcionamiento de justicia, salvando la distancia, nunca he entendido la diferencia entre Hacienda y Justicia. Si fueran igual de diligentes... No está mal, ¿eh? Bueno, terminamos con Twitter, Guillermo.
Se está hablando hoy del Día de las Librerías, Mayer. Se está celebrando este día y, bueno, pues los titulares un poco están reivindicando el formato del libro clásico frente a la tecnología, ¿no?, que nos invade en el día de hoy. También viernes 13, ese viernes tan temido por los anglosajones, fundamentalmente. Aquí en España, pues ya sabes que martes y 13 es nuestro día nefasto, por lo menos para los supersticiosos. De la NBA y del nuevo festival de Stephen Curry, otra vez esta madrugada, frente a los Timberwolves de Ricky Rubio. Y por lo demás, el día viene de Banda Sting. Mayer, es tendencia por Pose, que creo que es algo así como el nuevo álbum de Justin Bieber. Nunca entenderé, en fin, el fanatismo por este prepotente adolescente de muchas también adolescentes. Y One Direction, que también es tendencia esta tarde de la mañana.
Uh-huh. Un oyente dice: el Cabildo de La Gomera cobra a los demandantes de empleo por apuntarse a la bolsa de trabajo, da igual que estén parados o no, que tengan recursos o no, les cobran solo por el derecho a ser llamados y nada menos que 11,40 cada uno. Es más, esta condición figura en las bases de esta institución insular que tiene establecidas al efecto. Bueno, pues interesante el tema que nos sugiere aquí el oyente, si es así como nos está contando, que se le cobre 11,40 a un demandante de empleo en el Cabildo de La Gomera, pensando en aquellos empleados que no tienen recursos, en aquellos desempleados que no tienen recursos, pues la verdad que manda narices. Llegamos a las 8:37.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Pasaba por nuestros micrófonos Vicente Garrido, el fiscal jefe de Canarias. Dice que no le sorprenden las manifestaciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre los recursos de la carrera judicial. Dice que Antonio Doreste es el que mejor conoce la administración por dentro. En cualquier caso, asegura que su petición de más medios se refiere en exclusiva a la fiscalía. Insiste en que hay más soldados que indios. Además, señala que en la justicia penal los asuntos se resuelven en un tiempo prudencial, en un 70% de los casos, pero sí que hay un 10% que se eterniza en el tiempo, y esto hace un flaco favor a la administración en su conjunto. Una de las razones de esta situación, señala, es el modelo procesal anticuado, impropio del siglo XXI, que no se adapta modelos que presenta la estructura organizada de la delincuencia. Y Carla Vallejo, la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, también hablaba de este asunto. Asegura que no puede compartir las manifestaciones de Doreste sobre los recursos. Señala que se puede estar satisfecho con la actuación en pequeños procedimientos, pero no así en la instrucción de procesos complejos que se dilatan en el tiempo. Entiende que no se está bien de medios en la justicia canaria. Señalar también, además, Mayer, que hay fuertes rachas de viento en las medianías del norte de Tenerife desde la pasada madrugada. Se ruega precaución en los desplazamientos, unas rachas de viento que han obligado a activar el aviso amarillo, la Agencia Estatal de Meteorología, aviso amarillo por rachas de viento en el norte de Tenerife y también en las islas de Fuerteventura. Y otro dato a destacar: los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife están actuando ahora mismo por la rotura de una tubería de agua potable en el barrio de La Gallega.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. 8:38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet, visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de esta
pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no le hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Siendo que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 42 minutos nos visita hoy Néstor Hernández, es el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Néstor Hernández, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado, gracias por invitarnos en esta casa.
Encantado de conocerle, que no tenía el gusto de conocerle. ¿Tiene usted...?
Ya usted por la voz.
Ah, muy bien, me parece muy bien. Tiene usted un papel complicado, ¿no? Dada la situación que tenemos en el archipiélago, ser comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, sobre todo, pues si vemos también los presupuestos del próximo año, donde me imagino que le gustaría que esos presupuestos tuvieran más partidas para justamente luchar contra la pobreza que tenemos en el archipiélago, ¿no?
Sí, efectivamente, es un papelón, pero que toca intentar administrarlo, y sobre todo porque hay que poner a las personas, como puede ser de otra manera, en el centro de las políticas. Sé que es una frase que está repetida últimamente, pero yo creo que el gobierno, además con el presupuesto, lo ha acreditado. ¿Por qué? Primero, el presupuesto no puede subir más de lo que se plantea, porque por imposición estatal el gobierno del Estado nos ha castigado, como bien ha explicado el presidente, la vicepresidenta Patricia Hernández, Rosa Dávila, imponiéndonos un techo de gasto, un incremento del 1,8%, que viene a ser así como unos 120 millones de euros, imponiéndonos el mismo techo de gasto, habiendo cumplido con todas las exigencias de control del déficit y financiación de la deuda pública. Y sin embargo nos imponen el mismo criterio que las incumplidoras, Eso que nos parece tremendamente injustificado. Por lo tanto, nos sentimos castigados, pero con todo, el presupuesto puede crecer de esos 120 millones. También nos obliga al Estado, y está en su justo derecho los funcionarios, y su funcionario además, en cobrarle el 25% de la devolución de la paga extra, pero eso hace que finalmente solo podamos disponer de un incremento efectivo de 60 millones de euros. Pero yo creo que es bastante relevante que todo ese capital, los 60 millones de euros, se concentren y se destinen precisamente a políticas sociales. Ya tenemos oportunidad, seguro, de que usted me preguntará por esos incrementos, pero que es bueno además creo que señalarlo.
Yo creo que es bueno que teniendo aquí a Néstor Hernández, hagamos una radiografía de cómo estamos, porque cuando hablamos de ratios de pobreza, bueno, la tasa de paro, pues como tenemos la EPA cada trimestre, perdón, pues siempre lo refrescamos el dato, ¿no? Pero ahora mismo, los datos que usted maneja de situación de pobreza en el archipiélago, ¿cuáles son?
Bien, los datos que se manejan, podemos decir, hablar de diferentes fuentes, ¿no? Por un lado está las fuentes del informe FOESA, que corresponde al 2014, además. Pues curiosamente la Administración del Estado, que es la que surte de los datos a través del INE, no elabora unos informes tan exhaustivos como el que hace Cáritas a través de FOESA. Además empleando parámetros europeos. Según el último informe FOESA, el dato está publicado, el 27,6% de la población está bajo el umbral de la pobreza, y eso alcanza hasta el 37% con las personas en riesgo de exclusión social. Si hacemos caso a esos datos, que no tenemos por qué dudar de ellos, son unas 581.000 personas las que están afectadas por temas de exclusión y pobreza.
581.000 personas, que claro, a lo mejor el término de bajo el umbral de la pobreza nos pierde un poco, ¿no? ¿Qué significa realmente bajo el umbral de la pobreza? ¿En qué condiciones están estas personas?
Eso es la tasa AROPE que se establece en función de un porcentual de lo que es la renta media. Es un criterio europeo. Y eso significa que estas personas no alcanzan ni siquiera el 40% de la tasa media de ingresos de una familia. En cualquier caso, esos son los datos, digo, oficiales. Otra cosa son las percepciones que nos pueden dar las contradicciones que nos pueden dar los propios datos. Porque la EPA, por un lado, a la que usted hacía mención, establece la cifra de desempleo unos 340.000 canarios, mientras que la última, es decir, los datos del paro registrado, lo rebaja casi unas 100.000 personas. ¿Quiere decir esto que hay un bloque de 100.000 personas que han perdido la esperanza y que ya no se registran en las listas de empleo? Si a ese bloque de casi 100.000 personas le añadimos los 130.000 aproximadamente que no perciben ninguna prestación de los que están apuntados en el paro, ¿quiere decir eso que más de 230.000 canarios están subsistiendo por la solidaridad familiar con una economía sumergida? Indudablemente estas preguntas hay que hacerlas y el escenario no es nada halagüeño. Si además tenemos en cuenta las cifras que nos da UNICEF de que la población infantil canaria se ve afectada un 40%, y si además uno lo constata en los centros de enseñanza, donde los comedores escolares evidentemente han venido a paliar una necesidad objetiva, tal es así que el gobierno de Canarias va a aumentar en educación en 1,3 millones, casi 1,4 millones de euros, las partidas para comedores escolares, que recuerdo que el gobierno anterior tuvo que ampliar durante el curso, ampliarlos al verano y además en secundaria implantar los desayunos. Cuando uno habla con compañeros que trabajan en educación infantil o secundaria, constata que los datos son reales. Indudablemente el mapa no es igual, el escenario no es igual en determinadas zonas dentro de un mismo municipio que en otras, ¿no? Es una con mucha más precariedad. Pero los datos que se manejan oficialmente hace que el gobierno haya tenido que liderar este asunto y en el pacto de gobierno pues se decidió crear esta figura. También interesa matizar una idea, si usted me lo permite. Los datos de pobreza, el Consejo Económico y Social vienen informando desde el 92 en su fundación que siempre Canarias está por encima del 25%. Hoy actualmente, como decía, estamos en un 27,6 aproximadamente, y señala que la crisis ha venido a empeorar, sí, la crisis ha venido a empeorar mucho, pero tendremos que asumir de una vez por todas que Canarias tiene un problema estructural de pobreza, es decir, del mal reparto del beneficio, porque la pobreza como único se combate es con la distribución justa de los beneficios, con la progresividad fiscal, aportando quien más tiene, con políticas solidarias. Y algo de eso tendremos que empezar a tratar en Canarias, porque, insisto, más allá de la gran crisis que comienza en el 2008, de la gran recesión, evidentemente también un tema estructural que habrá que comenzar a estudiar y abordar por qué sucede.
Sí, pues sobre todo, Néstor, estamos además ahora viendo cómo desde Cáritas se nos explica que más del 50% de las personas que atienden pues ya están trabajando, pero sus ingresos son tan exiguos que necesitan una ayuda adicional de Cáritas, ¿no? Por lo cual esto lo complica todo aún más, porque antes decíamos eso de la mejor forma de luchar contra la pobreza es que la gente tenga un trabajo, pero ya ni eso vale, ¿no?
Porque hemos precarizado el trabajo. Los datos de edad de Cáritas son objetivos, trabajan sobre el terreno. Antes quería hacer un matiz con los datos oficiales, que una de las tareas que tenemos que hacer, como las muestras que hace el Instituto Nacional de Estadística, son un poco representativas para algunas de nuestras islas, tenemos que abordar en esa materia para intentar contrastarlo. Pero uno de los contrastes que nos da la realidad son instituciones como Cáritas o Cruz Roja. Y en las primeras visitas que realizamos en el mes de agosto, ambas señalaban un fenómeno que ya teníamos conocimiento de él, que es la existencia de eso que llamamos el precariado. Que afecta fundamentalmente a una franja de población, afecta a mucha más gente, pero fundamentalmente afecta a la franja que está entre los 25 y los 35-37 años. ¿Quiénes son estos? Aquella generación, sobre todo la que le hemos dicho, seguramente está usted en esa franja, por el aspecto que le veo, a la que le hemos dicho, estudiar es una garantía, si tienes dos idiomas mejor, con un máster aún mejor, y sin embargo se ven ahora que se incorporan al mercado del trabajo y tienen una doble precariedad, la temporalidad, con lo cual no pueden establecer un proyecto inmediato, no de futuro, sino de futuro inmediato, y otro, la precariedad salarial. A esto se une otro fenómeno, que la legislación laboral estatal, la reforma que hizo el Partido Popular en el gobierno del Estado, pues ha permitido que las empresas se puedan acoger o al convenio colectivo, convenio marco a nivel estatal, o al convenio de empresa. Y nos consta, no hay empresas que no han hecho esto, pero hay otras empresas que sí lo han hecho, como en todas las familias hay comportamientos dispares, ¿no? Que hay empresas pues que han prescindido de sus trabajadores, los han vuelto a contratar en otra empresa subsidiaria que pertenece al mismo grupo para el mismo servicio y precarizando el salario. ¿De qué nos dice Cáritas y Cruz Roja? Que este fenómeno está sucediendo, que atiende Cruz Roja en torno a unas 50.000 personas, nos decían, en el mes de agosto, y que son unidades familiares que iniciaron un proyecto de vida con un salario de 1.700 euros y que ahora se ven con 900 euros. Y advierto de un fenómeno, y esto no hay que hacer ningún sabio, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa. Su generación, o las generaciones en las que usted se incluye, que son ese ámbito temporal, los estamos condenando a otra cosa, que no pueden iniciar un proyecto familiar. Son muchos los de su generación que dicen, yo no puedo tener un hijo aunque lo deseen tener. Y eso no solo es malo para la unidad familiar, sino desde el punto de vista social y en un plazo inmediato. Quiere decir que no vamos a tener cubierto, si esto sigue así, la tasa de reemplazo. Esa que asegura que va a venir unas generaciones después de las nuestras, los hijos suyos probablemente, que son las encargadas de sostener el sistema en el que nos encontramos.
Sí, que no es una tontería precisamente.
No.
Vamos a entrar en detalle en algunas de estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de estos perfiles, después de haber hecho esta radiografía tan perfecta, pues nos encontramos con muchas familias solicitando, por ejemplo, la prestación canaria de inserción, ¿no? Sin ir más lejos, pues hoy el Ayuntamiento de Santa Cruz revela en la prensa que el gobierno paga la prestación de inserción a 4 de las 2.000 familias que deben cobrarla. Ya sabemos que este año, pues, la prestación canaria, la partida de la prestación canaria de inserción dio para lo que dio. El próximo año los presupuestos se ha duplicado. Pero se debe hacer un esfuerzo por ayudar a estas familias antes de que acabe el año, que hay una partida adicional. ¿Y para qué servirá esa partida adicional de la ley de crédito extraordinario?
Pues efectivamente, como usted dijo, el último gobierno aprobó la ley de crédito extraordinario, una parte destinada, porque nos obliga a la disposición estatal a pagar el 25% de la paga extra de los funcionarios, que es casi unos 14 millones de euros, y otra parte importante, unos 7 millones de euros, se va para la PCI. Y 1,9, que es casi 2 millones de euros, a dependencia. Porque nos hemos encontrado con que efectivamente la prensa se viene haciendo eco casi desde el mes de abril, mayo, que el dinero presupuestado era insuficiente para la prestación canaria de inserción, como también lo fue insuficiente para la discapacidad, y este gobierno lo primero que ha hecho es encontrarse con este asunto, poner en el centro de su acción, en lo que llamamos la política para las personas, y el esfuerzo de ese crédito presupuestario, más allá de la obligación de ese 25%, es la otra obligación, que es ayudar a los más desfavorecidos. Este, el crédito presupuestario, este que es extraordinario, va a destinarse esos 10 millones que van a paliar en los efectos de estas personas o familias, unidades familiares, que reconocida la prestación de los 480 euros o más, en función del número de elementos familiares, tengan acceso a esa justa y necesaria paga, por decirlo en algún término, que ni siquiera es una paga, que es una medida de justicia social para que no cubrir esas necesidades.
Esas familias no tienen ningún tipo de ingreso.
Esas familias tienen una valoración hecha por técnicos en la que se acredita que no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, ese fenómeno hay que cubrirlo. Primero por una cuestión puramente humanitaria, y segundo, incluso por un interés de orden social. Yo, cuando alguien cuestiona, cuando te encuentras con alguna persona de algún ámbito concreto y cuestiona la existencia de esta aportación del Estado a las personas necesitadas, hombre, uno primero se destartala un poco, ¿no? Y en segundo lugar le tienes que acabar aplicando, mire, aunque usted no lo entienda desde el punto de vista humanitario, entiéndelo desde el punto de vista del orden social.
Porque, Néstor, desde el punto de vista de la administración regional, ¿se han agilizado los plazos para atender a esas demandas de la prestación canarización? Porque ese era otro de los muros que
sí,
teníamos.
Se han agilizado, fíjese usted, se han agilizado los plazos. Se han agilizado los plazos porque nos encontramos con bueno, yo el otro día hacía una visita, y con esto le digo algo. La tramitación de los expedientes, y no con esto le doy la respuesta y le responderé, pero pues simplemente por un ejemplo, la tramitación de los expedientes de las pensiones no contributivas, todavía se hacen unos expedientes que pueden tener 300 o 400 folios, todavía se hace la firma de esos 35.000 expedientes a mano en el gobierno de Canarias, cuando teóricamente tenemos la firma digitalizada. Eso significa un exceso de mano de obra, un exceso hasta de uso, mal uso, en este caso de la función pública, porque ver cómo se tienen que trasladar expedientes como si fuera un archivo antiguo.
Como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no?
Como si estuviéramos en unos carros de la compra para que los pudiera firmar la directora general. Hombre, esto clama al cielo. Indica que esto no se ha hecho bien, ¿no?, en algún momento. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, y lo estamos haciendo, a la hora de la informatización a través de la Dirección General de Nuevas Tecnologías, que depende de Presidencia, lo vamos a hacer porque hay que poner los aplicativos informáticos, entre otras cosas, por eficiencia, pero sobre todo para las personas a las que se refieren esos expedientes que sean atendidas. Segundo, nos encontramos con 5 jefaturas de servicios que estaban presupuestadas pero no cubiertas dentro de la del área de políticas sociales. Eso se está paliando. Y en tercer lugar, cuando hacen críticas al que el gobierno ha incrementado los cargos públicos, algunas fundaciones políticas han hecho una lectura torticera porque casi todos los departamentos han bajado en gastos generales. Seguimos gastando 0,9% en altos cargos, pero además es que hemos bajado en gastos generales. ¿Me explico?
Sí, sí.
Es decir, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo en bajar en gastos generales que no se consideran estrictamente necesarios, y por otro vamos a hacer un incremento notable en la contratación de personal que afecta a los servicios sociales para la tramitación de los expedientes.
Sí, porque la última vez que hablamos con el presidente del Comité de Empresa de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias nos decía que falta gente,
y quiero hacer aquí una defensa de otro argumento, igual que este liberalismo, neoliberalismo que está instalado en el mundo, que empieza a hablar de la necesidad de recortes sociales, pero mientras otros incrementan el IBEX 35 el salario en un 27,6% el año pasado, ¿vale? O un 10% los directivos españoles de las grandes empresas, y a usted y a mí, ustedes han padecido los recortes salariales.
Depende para quién la subida salarial, ¿no?
Exactamente. Entonces, habrá que regular todo eso. Pues este neoliberalismo ha puesto en cuestión permanentemente a la función pública, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que en España tenemos un exceso de funcionarios. No es verdad. Si miramos los datos del Eurostat, no es verdad. Estamos por debajo. Y segundo, después hay una contradicción, porque eso se ha extendido en un sector importante de la población. Es verdad que la función pública hay que vigilarla, fiscalizarla, premiar y castigar a aquel que no cumple.
Cosa que no se ha hecho.
Pero desde luego sí que le garantizo que después todos, cuando queremos un médico público, el mejor centro hospitalario, y son funcionarios. El bombero que nos atienda, y son funcionarios. El educador de la educación pública, y son funcionarios. Tenemos que hacer un esfuerzo en clarificarnos cuál es el modelo que queremos. Yo, desde luego, el modelo que quiero es el modelo de servicios públicos. Mm. Cueste lo que cueste, porque ese es el que garantiza la prestación de los servicios en el estado de bienestar. Mm.
Eso no quita para que, como decía hace un momentito, tratemos de tener un modelo eficiente, ¿no?
Claro.
Y que si hay, por ejemplo, pues empleados públicos que no están dando la talla, pues se busca alguna forma de o cambiarlos de función o motivarlos de alguna forma para que lleguen a los niveles que exigimos de ellos, ¿no?
Uh-huh. Y para motivarlos habrá que abordar también distintas estrategias, porque habrá que recordar también, aparte de los sistemas de fiscalización, que tienen que ser objetivos, pero habrá que recordar también que son funcionarios todos los que he citado, que son los que dan servicio y que han sido los que más recortes han tenido en el salario. Es verdad que tienen la seguridad, los que son funcionarios, pero hay que recordar que todos los empleados públicos no son funcionarios, uh-huh, que laborales, que hay interinos que no tienen la estabilidad laboral garantizada. Pues a veces metemos en el mismo saco a todos los empleados públicos y no es el caso, ¿no?
Claro. Viendo que está la economía pues recuperándose de aquella forma, porque todavía basta ver el dato de paro que tenemos en Canarias, 317.000 según la última encuesta de población activa, ¿no? Y todavía estamos en una tasa del 28,56. Pues todavía no ha llegado del todo esa recuperación a los que más lo necesitan. Igual los datos macroeconómicos sí están satisfechos, pero estas personas que todavía no encuentran un puesto de trabajo están así. ¿Cuánto tiempo podemos estar en esta situación?
No lo sé. Quedaría muy bien planteando una respuesta temporal que dé seguridad a los oyentes, pero no lo sé, sería una responsabilidad del plazo. ¿Por qué no lo sé? Porque la economía está más globalizada cada día y las decisiones, fíjese usted lo que está pasando, le pongo un ejemplo concreto para intentar explicarme, ¿no? El caso sirio de la inmigración en Europa. En Europa han tomado las decisiones de decirnos a España, a Grecia, a Italia, cómo tenemos que administrar nuestra economía. Es decir, hemos construido Europa cediendo soberanía financiera. El Banco Central toma las decisiones que nos vemos obligados a hacer. El Consejo toma las decisiones que nos vemos obligados a hacer. Hemos cedido soberanía financiera. Ahora bien, en política interior no hemos cedido soberanía. Y ahora cada cual que se maneje como pueda con la crisis siria. Hemos cedido soberanía en lo financiero, pero no tenemos una política exterior común. Es decir, por eso digo que no lo sé. Económicamente, financieramente, dependemos mucho de las decisiones que toma Europa y el gobierno del Estado, y las grandes decisiones estructurales corresponden a ellos. Un dato muy concreto. Venimos planteando la necesidad de distribuir mejor la recaudación fiscal, el que haga una tabla más progresiva en el IRPF. Eso no es decisión del gobierno, pero tiene que ser del Estado.
Llegamos a las 9 de la mañana. Néstor Hernández, gracias por venir a los estudios de la cadena COPE.
Un placer.